Shabbat Shalom, queridos amigos. Hoy vamos a estudiar una parashá muy importante, la parashá Va'et Hanan, que comienza de la siguiente manera. En ese tiempo le rogué al Eterno, oh Dios Eterno, tú has comenzado a mostrar tu grandeza y tu fuerte mano, pues, ¿qué otro Dios hay en el cielo o en la tierra que pueda hacer tus obras y que tenga tu poder? Te imploro que me dejes pasar para que pueda contemplar la buena tierra que hay al otro lado del Jordán, esas hermosas montañas y el Líbano. Pero el Eterno estaba irritado conmigo por vuestra culpa. No quiso escucharme y me respondió: basta, no sigas hablándome de eso. Sube hasta la cima del Pisga y alza tu vista hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur y hacia el oriente, y mira lo que alcances a ver con tus ojos, porque no has de pasar este Jordán. Como les dije antes, y Dani también se los dijo, este Shabbat se llama Nahamu, que quiere decir el Shabbat del consuelo o de la compensación. ¿Por qué? Porque la haftará que se lee este Shabbat es la del profeta Isaías. Se lee el capítulo 40 en su versículo primero, que dice: Nahamu, Nahamu, Ami Yomar Elohem. Consuélense, consuélense mi pueblo, que Hashem lo pidió. Con esto le damos inicio a 7 Shabbatot de consolación, después de 3 Shabbatot en donde los profetas nos anunciaron malas noticias, que fueron las 3 semanas de Bein HaMetzarim. Esto es igual, mis amigos, a como si un niño se parte un brazo, Haz Beshalom, mientras está haciendo una travesura, y sus padres lo consuelan y lo consienten después de pasar por las manos de los médicos. Le compran todo lo que quieren, lo atienden, en fin. Así funciona el mecanismo entre el rigor y la misericordia. Siempre es mucho más los días tranquilos, la clemencia, lo bueno. Y hay mucho más bien que mal, pero nosotros fijamos más la atención en lo negativo porque el dolor pesa más que la alegría. No me van a negar que, si bien tenemos conflictos, esos conflictos empiezan en un momento y pueden tardar 1 o 2 meses en solucionarse, o bueno, a veces tardan años en solucionarse, pero los días en los que todo es tranquilo, los días en los que la vida es monótona, son muchos más que los días en los que el juicio está activo. Y de eso se trata, entender lo que es el Shabbat Nahamu. Lo bueno, o la alegría, o inclusive la monotonía, es una energía más ligera, es una energía suave, es una energía que se parece a una caricia, y en cambio el rigor es un golpe duro que se siente en las fibras de nuestro ser, pero es un solo golpe. Lo que pasa es que ese golpe tiene eco, entonces son como ondas expansivas. Así que cuando nos llega, nos metemos en una espiral y nos cuesta ver la salida. Entonces, la Torá nos enseña que por cada golpe tenemos el doble de compensación. Pero esto lo perdemos de vista porque nos quedamos enganchados en el problema, en el dolor, en el sufrimiento. La monotonía es simplemente una falta de reconocimiento de lo bueno que hay en tu vida. Y por eso la monotonía forma parte de lo bueno. La monotonía es como una línea en donde la emoción no se mueve. Pero eso no quiere decir que no está sucediendo nada. El universo está siempre trabajando y conspirando para ti. Lo que pasa es que como no lo vemos, creemos que no existe. Y aunque no lo vemos, existe. Y eso forma parte de lo que vamos a tratar en esta porción. El secreto para que los golpes no sean traumáticos es primero entender que son el resultado de nuestras acciones. Y cuando asumimos la responsabilidad de lo que nos sucede, cuando no tenemos a nadie a quien echarle la culpa, cuando no nos sentimos víctimas, sino que entendemos que fuimos nosotros los que creamos ese golpe, podemos aceptar la consolación. Cuando nos sentimos víctimas, no hay nada que nos consuele, porque nos metemos en ese papel y siempre el otro va a reforzar esa víctima. Fíjense que cuando un niño está llorando y uno le dice, ay, pobrecito, mi bebé, el niño llora más todavía. ¿Por qué? Porque le estamos reforzando su víctima. Cuando un niño se cae y le decimos, no pasa nada, levántese, vamos para adelante, ese niño ni siquiera llora. ¿Por qué? Porque simplemente el que se pone en papel de víctima y refuerza y encuentra a alguien que le refuerce su víctima, lo ancla más en esa víctima, o se ancla a sí mismo en esa víctima. ¿Ok? Entonces, para que podamos aceptar la consolación, podamos concentrarnos en ella y recibirla, tenemos que aceptar la responsabilidad de lo que nos sucede. Solo así podremos alegrarnos por la consolación que el cielo nos envía, que realmente será un bálsamo para el cuerpo y para el alma. Esto es importante entender. Ba'et Hanan entonces significa y le rogué. Y esta porción siempre coincide o se lee después de Tisha B'Av. Rashi explica que esta palabra es la más fuerte de todas, de toda la Torah, ¿eh? Porque Ba'et Hanan es la manera más profunda de rezar y es como un grito doloroso después de la desesperanza. Según Rashi, es el ruego más elevado de una oración y aún así Hashem le respondió no a Moshe, cosa que tenemos que comprender. De hecho, no podemos evitar pensar que es una porción en donde se ve la frustración de Moshe, porque él siempre pensó que al final lograría entrar en Eretz Israel, ya que nunca Dios rechazó sus ruegos. Hasta en el momento más álgido, que fue el becerro del oro, el pecado del becerro de oro, Moshe logró que Hashem perdonara al pueblo. Pero resulta que entrar a Israel no era un regalo, sino un deber. Y Moshe no pudo completar este deber y él sabía que su alma quedaría sedienta. Para entender esto, tenemos que asumir que Moshe representa a nuestra alma que tiene urgencia de reparar la separación que se produjo después de la caída de Adán y Eva y después de lo que supo sucedería cuando los espías informaron al pueblo que habían gigantes en la tierra de Israel, etc. Ya saben que eso fue lo que produjo Tisha B'Av. Entonces, esta separación que se había cerrado cuando recibimos la Torah se fractura aún más cuando suceden estas cosas y de ahí viene la frustración de Moshe. Lo mismo sucede cuando nos llega algo de forma gratuita y no lo apreciamos, mis amigos. Al perderlo, nos cuesta mucho volver a recuperarlo, porque esto deja una fractura energética. De hecho, es una ruptura con el árbol de la vida, y su reparación es casi que inalcanzable en una sola encarnación. Si entendemos esto, podemos vislumbrar cuán grave es la ingratitud para nuestro futuro. Fíjense que en Francia se ha estudiado mucho este tema, porque el francés es quejón de naturaleza. Es decir, él es inconforme, y por más que vive en un país que tiene muchísimas gracias, muchísima gracia espiritual, muchísima gracia en agricultura, en todas las áreas, el francés siempre se está quejando de su tierra. Entonces en Francia se explica que el impacto de la ingratitud es inmenso. De hecho, cuando practicamos lo contrario, que es la gratitud, producimos hormonas de la felicidad como la endorfina, la oxitocina, la serotonina y la dopamina. Así que esto nos hace más felices, más alegres, más creativos, más espirituales, más humildes, más generosos, más realizados y más abiertos. Eso es lo que dice la ciencia en Francia. Y esto nos permite convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Simultáneamente con el sentimiento de gratitud, combatimos la envidia, la arrogancia y la ingratitud, que es un sentimiento odioso. Entonces, mis amigos, ¿queremos ser felices? ¿Queremos salir de la monotonía y ver cómo lo bueno viene encerrada en ella? Tenemos que aprender a superar los desafíos y las frustraciones por las consecuencias de nuestros actos, practicando la gratitud, que es la lección número uno de esta porción. ¿Ok? El asunto es que la cualidad de ser agradecido consiste en apreciar los aspectos no materialistas de la vida. Eso es lo que lo hace difícil. Lo inmaterial siempre está relacionado con lo espacial, con Dios, con el universo, con la inteligencia, con emociones, con algo que no es palpable. De hecho, una de las cosas que se afianzan en esta porción es la prohibición absoluta de la idolatría, razón por la cual los sabios afirman que esta porción es la responsable del monoteísmo, paso que fue crucial para la humanidad. Veamos qué nos dice el capítulo 4, versículo del 16 al 19. Dice así: al mismo tiempo, Adonai me ordenó impartirles leyes y reglas para que las observen en la tierra que están a punto de cruzar y ocupar. Por tu propio bien, por lo tanto, sé muy cuidadoso, ya que no viste ninguna forma cuando Adonai te habló en Horeb desde el fuego, desde la zarza ardiente. Y entonces dice: no hagáis maldad, y hagáis para vosotros una imagen esculpida de cualquier semejanza, forma de hombre o de mujer, la forma de cualquier bestia en la tierra, la forma de cualquier ave alada que vuela en el cielo, la forma de cualquier cosa que se arrastra sobre la tierra, la forma de cualquier pez que está en las aguas debajo de la tierra. Y cuando mires al cielo y contemples al sol, la luna y las estrellas, toda la hueste celestial no debe caer en la tentación de inclinarse ante ellos o servirlos. Esto tu Dios Adonai los repartió a otros pueblos en todas partes debajo del cielo. Cierro la cita. Es importante, mis amigos, que entendamos el mecanismo de la unidad del alma, porque sólo así podemos entender esta prohibición de la idolatría. Moisés no puede entrar en Israel porque él representa al Adán Kadmón. Cadmón proviene de Cadmoni, que quiere decir el original. Yo sé que esa imagen que está allí no es muy bonita, pero está cargada de símbolos importantes y por eso se las puse. El Adán Cadmón es luz divina sin recipiente, es decir, es potencial puro. En la psique humana, el Adán Cadmón corresponde a la esencia colectiva del alma, es decir, el mundo de la Yejida. Nosotros estamos creando el Adán Arishon, el Adán hecho del polvo de la tierra, para que sea vasija del Adán Cadmón. Y nuestra mini chispa, que es nuestra alma, nos empuja hacia ese destino inevitable. Por lo tanto, el alma colectiva no podrá tomar posesión del Edén si todos no estamos incluidos en él. De allí la importancia de la mitzvá de ir a Israel individualmente a saborear, o a que nuestra alma saboree ese acercamiento, aunque yo sé que el costo de ir a un viaje a Israel es importante, estamos aquí para eso, para ir empujando nuestra conciencia a buscar este modelo original que se asienta en esta tierra. Tenemos que entender que desde Israel nos llega esta energía de esta alma primordial, y cuando entramos por la puerta de Sion, saboreamos, la empalmamos, la sentimos que nos toca. Sentimos que allí hay algo que nos pertenece. Y empezamos a formar parte de esta conciencia, empezamos a empujar nuestra alma a que se empalme con ella. El colectivo, mis amigos, es fundamental. Y durante la travesía del desierto se demostró que cada quien velaba por sus intereses, al punto que dos de las tribus no quisieron habitar en Israel, por el simple hecho de ver qué beneficio material tenían de no repartirse la tierra que ahí estaba. Ellos estaban mejor afuera, ellos iban a pelear por Israel, pero ellos se quedaban afuera y ahí iban a tener más que los otros. Lo que tenemos que entender es que Israel es una condición espiritual que tiene 12 facetas o 12 tipos de personalidades que trascender. Y estas dos tribus representan a ese exilio que no quiso entrar en Israel, que hoy está representado por todas las almas que por todas las almas que no se sienten o que pertenecen a este núcleo, a esta esencia, a esta esencia almática primordial. No el Adán Cadmón, porque esto es toda la humanidad, pero después de la Yejidá está, bajando, está el Hayá. Y esta es un alma espiritual, que no toda la humanidad pertenece a ella, pero todos los que estudiamos esta sabiduría pertenecemos a ella. Entonces, esas dos tribus representan a este exilio, a estas almas que están fuera de Israel, pero que pertenecen a ese mundo de Hayá. Entonces, el asunto, que es lo que se nos hace difícil, es que hasta que no actuemos al unísono, en percepción, en generosidad y en bondad, no podremos lograr la tan deseada unificación. Ahora fíjense en esta imagen que la tenemos allí. Fíjense, la parte de Gébura es una calavera, es la muerte, es la columna izquierda. La parte de Jojmá, de la parte de la columna derecha, es una persona regia, es una persona dura, es una persona con templanza. Es decir, es una persona recta, derecha, que es lo que... Marina, estoy grabando. Que es lo que se logra cuando uno es firme. Es decir, no te mueves de tus convicciones y de lo que tú ves como real. Luego tenemos los dos pilares de la justicia y la bondad. Y estos pilares a la vez, no sé si se pueden dar cuenta, y los que conocen un poco la masonería y la todas estas escuelas místicas de Occidente, se basan en la estructura de la Dan Catmon, y por eso tienen estas columnas, el supuesto cáliz, la espada, etcétera, etcétera, lo positivo, lo negativo, la pirámide con vista arriba, la pirámide con vista abajo, en fin. Hay toda una cantidad de simbolismos que están en esta imagen, los planetas que están representados con la Sefirot. Y todo esto nos da un lenguaje de cómo se mueve esta energía llamada el Adán Catmón. Nos llega a través de todos estos símbolos. Por eso dicen que respiramos a el Adán Catmón por la nariz, por los ojos, por los oídos, por la boca. ¿Okay? Entonces, fíjense algo. El problema que tiene el judaísmo con la idolatría es que es una mezcla entre el creador y lo creado. Esto produce tal confusión en nuestra psique que no nos permite tener una idea clara del camino que como humanidad debemos recorrer. Y ahí tenemos como ejemplo el cristianismo. Y me perdonan los que, porque esto no es una alusión personal a la figura de Jesús. Al cristianismo, el cristianismo lo antropomorfizaron, es decir, pusieron a Jesús como Dios. Y esto está en contra de lo que el mismo judaísmo de Jesús proclamaba. El monoteísmo separa lo sagrado y lo profano, cosa que es fundamental para que cada quien encuentre su lugar en el mundo. Y a partir de allí podemos delinear la vía que debemos tomar. No podemos adjudicar a una persona encarnada el monoteísmo. Al contrario, eso es politeísmo, porque es la antropomorfización de Dios, que sin duda es mortal, es consecuencia de la negación del infinito, de la grandeza sobre lo divino, cosa que es impensable e inaceptable de la idea naciente del monoteísmo de esa época. Es importante entender de dónde viene la humanización de Dios, porque es la única manera de evitar esa trampa. En Cábala Luriánica, es decir, la Cábala que viene de las enseñanzas del rabí Isaac Luria, nos enseña que el Adán Catmón es también llamado Adán Elión, y Elión es uno de los nombres divinos. Adán Elión quiere decir hombre supremo, es decir, el hombre realizado, hombre divinizado. En el Tikkuné Azohar, la sabiduría divina se llama Adán Agadol, que quiere decir el gran hombre. Por otro lado, una de las maneras de abrir las letras del tetragramatón, que es el nombre de Dios, cuando la abrimos y se deletrean, nos da en el mundo de Yetzirah, nos da el valor numérico de 45, igual que la palabra Adán. En este hecho se encontró apoyo para la revelación de un Dios en la forma de un hombre espiritual. A través de esta teoría se cristaliza el antropomorfismo místico de las escuelas o de las diferentes escuelas místicas. Esta figura antropomórfica se repite en todas las etapas y en todos los mundos. En consecuencia, hemos creado un Adán de Beriá, que es el Adán, el hombre de la creación, el Adán de Yetzirá, que es el hombre de la formación, y el Adán de Asea, que es el hombre de la materialización. Y en contraste a todo esto, en contraste al Adán Kadmón, que es ese hombre primigenio, ese hombre primordial, tenemos al Satanás, que es el mundo de la iniquidad, el mundo de lo profano. En el Tikkuni Zohar y posteriormente en la Cábala Luriánica, a Satanás se le llamaba el Adán Beliá, hombre malvado. Y acuérdense que Dios nos dijo en la Parashá, no hagas maldad. Es decir, colocar a Dios como un ser humano es una maldad para nuestra psique, para nosotros como hombres. ¿Por qué? Porque nos confunde, porque no nos permite alcanzar la expansión de la conciencia hacia lo inmaterial, hacia la nada, hacia la expansión, hacia el infinito. Y para nosotros es importantísimo expandir nuestra comprensión de la realidad, porque es la única manera de romper las estructuras de las clipot. El mundo inferior no puede existir dentro de los parámetros de la existencia del Adán Kadmón. Todo en Adán Kadmón es indefinido, es unificado y simultáneo, superpuesto en un solo pensamiento primordial, lo que contradice la idea misma de los mundos en el sentido en que lo entendemos como un ser limitado que presupone separación y división. Es importante entender que esta información nos permite identificarnos con entidades individuales. Sin embargo, para querer salir de ello, que es el plan divino, debemos dejar de amar a las clipot. ¿Qué son? ¿Qué es una clipa? Las clipot son las copias en falso de las sefirot. Es decir, son reflejos de las sefirot, pero sin vida. Por eso son llamadas cáscaras. Imagínense un mejillón a lo que le sacan la carne y queda la cáscara vacía. Eso es una clipá. La clipá, una almeja por fuera, es hermosa. Vamos a ver. Las clipás son bonitas y por eso existen, porque son atractivas para nosotros. Pero las clipás nos poseen, las clipot nos poseen. No somos nosotros quienes las poseemos a ellas. Son ellas quienes están allí y nosotros nos metemos en ella como si fueran cascos de moto. Cuando alguien nos pregunta, por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Y respondemos, yo soy ingeniero, nos estamos metiendo en una clipot o en una clipá. Estamos existiendo a través de ella, sintiendo estabilidad gracias a esa estructura aparentemente sólida, sintiendo que tenemos un puesto en la sociedad gracias a esa clipa. Igual sucede con un médico o con un presidente. ¿Por qué existen los dictadores, mis amigos? Porque una vez que la persona ha saboreado el gusto de la clipa, no quiere abandonarla. Y escuchen lo que les voy a decir. Más tarde o más temprano van a ver muchos más hombres que quieren perpetuarse en el poder a través de trampas y a través de lo que sea para perpetuarse en la clipa. ¿Por qué? Porque al salir de la clipa siente que no es nadie. Eso pasa mucho con los artistas que tienen mucho éxito y de repente desaparecen de la vista pública, se deprimen, viven muy mal esa caída porque se sale de esa estructura. Lo cierto, mis amigos, es que somos un alma colectiva y es por eso que el egoísmo es un sinsentido y la idolatría es el mal. ¿Por qué? Porque somos constructores de clipot. Por ejemplo, una percepción determinada no nos pertenece, ni tampoco una experiencia espiritual. La experiencia espiritual existe y nosotros la captamos. Pero todo lo que nosotros podemos vivir ya antes ha sido vivido. Y por eso existe en el inconsciente colectivo y nosotros lo captamos. Entonces, supongamos el caso de una experiencia espiritual. Nuestra percepción entra en un mundo. Cuando lo captamos, nos apropiamos de ella, creyendo que son exclusivas a nosotros y que nos demuestra lo especial que somos. En ese momento hacemos de ello una copia, un reflejo, hacemos una clipa. Y esto es lo contrario a lo que hacía Moshe. Su humildad era tal que aún en contra de su voluntad, él aceptó que no entraría en Israel, que era el profundo anhelo que tenía su alma. Nada más antipreferencial que eso. Es decir, que no porque él podía conectar con Dios directamente, era el dueño del mundo y de sus deseos. Dios nunca le dijo que no a Moshe, salvo en esta oportunidad. Así que la Cábala nos enseña a destruir todas estas percepciones ilusorias. Moshe, en el momento en el que se sintió frustrado por no entrar en Israel, él estaba metido en su individualidad. Cuando entendió que él era ese arquetipo, que él estaba metido en ese arquetipo de la Adán Kadmón, él comprendió que no podría, como alma colectiva, entrar en Israel. No era posible. Las almas no estaban aglomeradas para eso. Entonces no podía suceder. Entonces, tenemos que destruir las clipot para mirar lo real. Porque todo el día nos están imponiendo percepciones que no nos pertenecen. El gobierno de turno, las elecciones, las primarias, los chalecos amarillos, las protestas, las noticias, el volcán que explotó, el terremoto aquí. O sea, todo lo que sucede en el mundo fuera de nosotros genera clipot que permiten que nuestra vida esté en espera. Es decir, en lugar de ocuparnos de conectar con nuestra verdadera esencia, con nuestra alma, nos ocupamos de llenar esas clipot de percepciones falsas. Ponme por favor, Dani, el árbol de la vida que sigue después de esta imagen. Porque eso. Quiero que vean eso. Este árbol de la vida, que lo encontré en internet, está envuelto con la piel de la serpiente. Ya saben que con la piel de la serpiente se pueden hacer sacos, carteras muy lujosas, material de muy alta calidad, porque es una piel muy bonita. Y por eso la piel de la serpiente es el simbolismo de que rodea a la sefira, como rodeando esta clipot. Entonces, la moda, toda nuestra vida cotidiana está envuelta o es una envoltura de esa piel de serpiente que no nos permite captar la esencia de la verdadera sefirá. ¿Comprenden esto? Entonces, yo pienso que esta imagen habla por sí misma sobre esta manera en cómo el engaño, en cómo el veneno de la serpiente, la maldad, va introduciéndose en nuestras vidas, o nosotros nos vamos introduciendo en ella, para crear ilusiones de vida que no son reales y que nos permiten o que nos impiden alcanzar la conciencia colectiva unificada. Como conclusión, les quiero decir que Moshe en esta porción escondió lecciones de vida, como por ejemplo, todos los días de nuestra vida vivimos desafíos que se nos presentan desde el exterior para medir nuestro capital interior. ¿Cuán entero estamos? ¿Cuán fortalecidos y maduros somos? Dice el Talmud que las carencias que se nos presentan en el mundo de alguna manera reflejan nuestras carencias internas. Pero no todo el tiempo sucede así. Muchas veces nos muestran la carencia colectiva, porque también tenemos que trabajar en ella. No sé si se entiende. Llega un momento, estamos llegando al final de la Torá, y ya no se está tratando la individualidad, se está tratando el alma colectiva en esta porción. ¿Por qué? Porque es necesaria su corrección y su unificación para poder lograr entrar en Eretz Israel como una sola entidad, lo que significa Eretz Israel a nivel espiritual, que es el Tiferet de Atzilut, ¿ok? Entonces, según la Gemara, nuestra realidad se vislumbra de cuatro lados, porque hay cuatro características que conforman nuestro capital humano, que son nuestras creencias, nuestros valores, nuestro cerebro y la familia en la que nacemos. Estos últimos, ya hemos hablado de eso, nos aportan el material genético que contribuyen a la formación de nuestro aspecto físico, pero también contribuyen a la construcción psicológica y social de nuestros primeros años de vida. Si bien es cierto que esto tiene un peso importante, según la epigenética, esto no es determinante, es decir, esto se puede cambiar. Tenemos el sistema de creencias que ahora se sabe que va cambiando con las experiencias, pero al mismo tiempo son variables con las nuevas técnicas que nos permiten cambiarlas en un abrir y cerrar de ojos. Luego, tenemos nuestro cerebro, que es el capital de racionalidad e inteligencia con la que tratamos los problemas y con el que vemos nuestra vida. Cuando podemos poner nuestro cerebro fuera de ese casco, llegamos a ver la vida de una manera antidogmática, porque las religiones mismas son clipot que pretenden ser intermediarios entre Dios y nosotros. Entonces, para esto tenemos el calendario hebreo dentro de la ayuda que nos da la Cábala, porque esto nos ayuda a poner los pies sobre la tierra y a tener una espiritualidad más racional. Y en cuanto a nuestros valores, ellos determinan los límites que estamos dispuestos a romper para alcanzar nuestros objetivos. A veces nuestros valores están determinados por nuestras creencias y por el entorno social en el cual hemos crecido. Y a veces nuestros valores vienen determinados por las religiones. Entonces, cuando nos damos cuenta que estamos en un grupo, en una secta o en una corriente que tiene cosas que no nos vibra mucho, ¿verdad? Empezamos a romper esos valores o esas limitaciones o esas creencias, lo cual nos permite expandirnos. Y ese es el objetivo del judaísmo: llegar a la conciencia del Ein Sof, del infinito. ¿Okay? En total, mis amigos, estos cuatro pilares que representan nuestro capital humano es lo que necesitamos para enfrentar a esas clipot que son las que debemos romper. Las clipot, les repito, son ilusiones que vamos creando día a día, que nos van separando de la conciencia de la unidad. Son percepciones que vamos asumiendo como reales. Así que una clipot no necesariamente está relacionado con el Satán. O si lo vemos de una manera racional, sí, porque el Satán es la separación. Pero no estamos hablando del Satán como una maldad pura o una maldad gratuita. Estamos hablando del Satán de la separación. ¿Comprenden? Entonces, estas clipot tenemos que destruirlas para poder entender que mismo el esta energía que es monótona, que forma parte de la energía noble del universo, deje de serlo. Es decir, cuando podemos agradecer esa monotonía, eso que no pasa nada extraordinario, nosotros estamos agradeciendo esa energía positiva y eso nos saca de la clipa. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejar la clase aquí y vamos a las preguntas.